Me gustaría conocerte y llevarte un librito ahí a tu lugar, si te pones de pie, por favor. Si tú estás por primera vez aquí en este lugar. No tenemos a nadie, vamos a pedir a los niños si se pueden ir a su salón de clases, por favor, sin correr, y tú prepárate para la enseñanza que vamos a dar el día de hoy. Hoy vamos a estar enseñando del matrimonio. Déjame decirte que a partir de estas próximas semanas, cuando a mí me toque predicar, voy a estar hablando del matrimonio. Puede ser 4, 5, 6, 7 enseñanzas, no sé, pero vamos a estar hablando del matrimonio. Déjame explicarte cómo nació esto. Yo estaba preparando el material que iba a dar para la UCI, y cuando estaba preparando el material para darlo en la UCI, este lunes y martes, estábamos en Manzanita, mi esposa y yo, y en la mañana yo estaba orando, y de pronto vino un deseo a mi corazón de decir, este material tengo que enseñarlo primero en la congregación, antes de enseñarlo en la UCI, porque creo que no todos pueden ir a la UCI, y la verdad es que es un material que considero muy importante. Ahora, yo sé que tenemos solteros aquí. ¿Cuántos solteros hay? Levanten su mano. Ah, miren, son más casados. O algunos que a lo mejor ya dicen, yo por fe ya estoy casado. Y por eso no levantan la mano, ¿verdad? No sé. Pero tenemos, no son muchos solteros. Tenemos muchos casados aquí. Y la enseñanza va a servir aún para los solteros. La enseñanza de hoy se llama, el tema se llama caos en el matrimonio. Y voy a empezar a hablar un poquito de esto. Los primeros temas voy a estar hablando sobre situaciones difíciles en el matrimonio, porque la situación actual del matrimonio es desastrosa, de verdad. Hay un caos. Mira, el matrimonio hoy en día casi, por no decir nada, casi no existe como Dios lo planeó. Dios instituyó el matrimonio en el paraíso. Y Adán y Eva vivían como matrimonio en el paraíso. La verdad es que ellos, mientras no habían pecado, vivían una vida sin problemas, se completaban perfectamente bien el uno al otro, tal como Dios los había instituido. Pero hoy vemos a muy pocos matrimonios que de verdad parece que estén viviendo en el paraíso. Tal vez no nos damos cuenta de toda la problemática que hay en los matrimonios, ya que muchos de los que parecen buenos matrimonios solamente están guardando las apariencias. Pero la verdad es que el matrimonio está en un caos, está en un fracaso, de verdad. Yo escuchaba hace unos días en las noticias y estaban diciendo que hoy en día las parejas, ya también en México, no se están casando. Solamente se están uniendo en unión libre para que cuando las cosas ya no estén funcionando de acuerdo a lo que uno de los dos piense que ya no está bien, pues separarse. Hoy en día están llegando más casos a los juzgados de divorcios que al registro civil de matrimonios. Hoy en día, desafortunadamente, nuestro estado tiene el primer lugar de divorcios. El otro día yo estaba escuchando esto, una persona me estaba diciendo, que no recuerdo dónde lo escuché, pero alguien estaba comentando, otra persona, desde una pareja se iba a venir de otro estado a vivir a Colima. Y le dice, ¿no se va a vivir a Colima? Sí. Le estaban platicando dos mujeres. Y le dijo la mujer que se iba a quedar allá, a la que iba a venir, dice, ten cuidado, porque Colima tiene la fama de que a las mujeres les gusta andar con hombres casados, no te lo vayan a bajar. Y desafortunadamente tenemos reconocimientos nada buenos de lo que es nuestro Colima, tristemente. Y creo que los únicos que podemos cambiar esta situación es la iglesia, somos nosotros. Pero si empezamos a hacer un sondeo aún dentro de la misma congregación, nos vamos a dar cuenta que dentro de la misma congregación todavía hay personas que están viviendo en unión libre. Y que no, nada más uno no, porque uno no sabe. Pero si uno investigara y empezara a escarbar un poquito, posiblemente nos daríamos cuenta de que estamos viviendo verdaderamente en un caos, y tristemente muchas veces también en la congregación. El hogar actual es un hogar caído. En la mayoría de los casos está desubicado, descontrolado, está desorganizado y parece una caricatura de lo que sería el matrimonio original. Aún los matrimonios buenos que ya se han restablecido llevan cicatrices en el alma de los recuerdos pasados de lo que sucedió en su vida. Son solamente cicatrices ya, o sea, está la cicatriz, ya no duele, pero sabe, por aquí hubo una operación, por aquí hubo algo que hirió un día mi vida. Y Y algunos matrimonios están viviendo todavía con las heridas frescas, y algunos posiblemente con heridas ya tan viejas que ya están supurando o a punto de supurar pus. Eso es algo triste que está pasando. Déjame decirte esto en la parte de la introducción. Muy pocas esposas, poquitas esposas, no se arrepienten de haberse casado con el hombre que tienen por marido. Y mucho más poquititas admiran a su marido. No levanten la mano. Por favor, no vayan a levantar la mano. Pero ¿cuántas de ustedes dirían, yo admiro a mi marido? Cuando en el noviazgo verdaderamente parecía que se le admiraba. Ahora, vamos a ver algunas razones por las cuales se divorcian las personas de acuerdo a lo que ve la sociedad. ¿Y cómo podemos nosotros contrarrestar esto un poco para que no quiera caer en esta situación y que nuestro matrimonio no sea un caos? La primera cosa que quiero mencionar es carácter no compatible. Carácter no compatible. Mira, los jueces ahora cuando aprueban un divorcio, y cuando hoy en día ya existen muchos los divorcios de acuerdo común, no sé cómo se llama, pero el chiste es que, total, no peleamos y tú por tu lado, yo por el mío, y tú te llevas un chamaco, yo me llevo el otro. Bueno, porque eso es que ya se ponen de acuerdo y dicen, ponen ahí como causa del divorcio, ¿no? Es que el carácter no es compatible. Y yo me hago una pregunta siempre. Cuando descubrimos en el matrimonio que el carácter no es compatible, yo me pregunto, ¡qué raro! Pues cuando andaban de novios, cuando estaban enamorados, el carácter era muy compatible. Y de pronto, un día ya no fue compatible. Y de novios entendían perfectamente bien. ¿Cuándo cambió? ¿Cuándo sucedió que de pronto ya el carácter no fue compatible el uno con el otro y no podían unirse y formarse, como lo dice la palabra, uno solo? Si a la novia en ese tiempo se le subían los humos, o si estaba triste porque la habían regañado en la casa o cualquier cosa, por lo regular los novios siempre estaban muy listos para cachar a la muchacha y me decían, no, mi vida, ¿qué te pasa, mi amor? No te preocupes, ¿verdad? Y como que le dábamos ándale, y acá estábamos acá acariciándola, y mi reina, no tengas mi miedo, que quién sabe qué, yo estoy aquí, yo soy tu Superman para defenderte, o, ¿verdad? Y eso era muy común en el noviazgo. Que cuando el hombre estaba cansado, cuando el hombre estaba enojado, cualquier cosa, bastaba una mirada tierna de la mujer para calmar a la fiera, más fiera que pudiera haber. Y de pronto en el matrimonio ya no son compatibles. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue lo que pasó en un día que de pronto empezaron a cambiar las cosas? ¿Será que cuando estábamos de novios procurábamos pasar por alto muchos de los problemas y cuando ya nos casamos ya no fue igual? No lo sé, no sé cuál sea la razón exacta, pero lo que sí sé es que en el momento que nosotros nos casamos es cuando empieza verdaderamente el proceso de compatibilidad. En el momento que nos casemos, en Mateo capítulo 19 verso 5 dice la escritura: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y dice, y los dos serán una sola carne. Los dos van a ser una sola carne. Y déjame decirte esto: ser una sola carne es un proceso divino. No lo podemos lograr con nuestras fuerzas. Una situación que sucede en el matrimonio muchas veces, o cuando llegamos al matrimonio, es que el hombre viene aquí como un puño cerrado, con sus hábitos, sus costumbres, como le fue en la vida, como le fue con sus padres, con lo que le han dicho sus amigos, y aquí viene la mujer pensando exactamente lo mismo, y cuando llegan al matrimonio llegan a unirse prácticamente solamente en sus fuerzas humanas. ¿Sabes que yo conozco una pareja que cuando se casó el hombre, el papá del novio que se iba a casar, le dijo, hijo, la noche de la luna de miel tú tienes que darle su primera tranquisa a tu mujer, para que ella sepa quién manda? ¿Y saben qué lo hizo? Eso es cuando venimos cada quien con sus propios hábitos y costumbres y tratamos de unirnos en este sentido. Ahora, déjame decirte algo. Aquí está el hombre, aquí está la mujer, aquí está Dios formando un triángulo perfecto. Y cuando el hombre empieza a caminar en su relación con Dios, buscándole a Él, sin importar lo que la otra persona está haciendo, y cuando la mujer está buscando su relación con Dios, cada día en un triángulo, entre más se van acercando a su relación con Dios, están más cerca el uno del otro. Es un proceso divino. Sin embargo, cuando nosotros forzamos o tratamos de forzar las cosas, empeoramos todo lo que está a nuestro alrededor. Hay un ejemplo que yo siempre les menciono, y siempre les digo esto: cuando tenga uno mejor, lo voy a cambiar, porque me gusta mucho este. Este ejemplo es de una vez una mujer llegó a la oficina, llegó llorando, y subió y hasta así, yo me dije, pues ¿qué pasaría? Se le murió el esposo. No, quería matar al esposo. Y dije, pues ¿qué fue lo que sucedió? Y llega el esposo detrás, y ¿qué pasa? Se le moriría un hijo, chocaría, alguna desgracia. Y me dice la mujer, dice, no, es que fuimos al veterinario, y estando en el veterinario, yo hice una pregunta al veterinario. Y yo creo que la mayoría de nosotros hemos hecho una pregunta, que dice uno, esa pregunta, dice pregunta, de tan lógica que es la respuesta. Pero hemos hecho una pregunta. Y ella hizo una pregunta que cuando el veterinario pasó a la trastienda, el marido le puso un sermón, una regañada, no sé qué le dijo, pero ya me imagino por experiencias personales, mira nada más cómo te pones a preguntar eso, eres una tonta, nos pones de ridículo, no sé qué le diría. Pero el chiste que ofendió a la mujer ni esperó la respuesta de la veterinaria y se vino corriendo a la oficina. Y de esas cosas de Dios, que de pronto te pone una pregunta en la cabeza, y si tú haces la pregunta que Dios te pone, y que a veces no tiene nada que ver con lo que está pasando, híjole, tú das el equilibrio. Y se me ocurrió preguntarle, oye, ¿qué te gustaba de tu esposa cuando eran novios? Y me contesta, que no tenía miedo a preguntar nada. Le dije, eso era lo que te gustaba de tu esposa. Y ahora que ya están casados, ahora tú quieres matar en tu esposa lo que te gustaba de ella. Y eso es un problema de nosotros. Nos estamos tratando a veces de moldear unos a otros. El esposo está tratando de ser a su esposa a su molde, y la esposa está tratando de ser a su esposo a su molde. Y eso es un problema. Déjame decirte esto, desafortunadamente la que más se ha salido del molde original de Dios es la mujer. Pero porque nosotros lo hemos permitido, porque nosotros la hemos obligado. ¿Cuántas veces cuando la mujer, por ejemplo, es difícil que un esposo pueda enseñar a su esposa a manejar? Porque puede haber divorcio. en donde enseñar a manejar un esposo o una esposa. Porque va uno ahí enseñando, y que cuidado, y la mujer más nerviosa tratando de conocer al hombre y pensando en qué pedo pisa. Porque la mujer tiende a ser más emocional originalmente. Cuando Dios creó al hombre, para eso es ejemplo, cuando Dios creó al hombre, Dios puso toda la identidad de Dios suya en el varón. Pero cuando Dios formó a la mujer, sacó la costilla, y recuerda que Dios sopló aliento de vida solo sobre el varón. Cuando sopló aliento de vida sobre el varón, estaba poniendo toda su identidad en el varón. Pero al sacar la costilla y formar la mujer, características de Dios que estaban en la totalidad del hombre pasaron a la mujer. Y somos diferentes, no solo en lo físico, somos diferentes en lo emocional, somos diferentes en nuestra manera de responder. Es como siempre les digo yo, ustedes vayan por la calle y normalmente la mayoría de los hombres vamos a reaccionar de esta manera cuando una mujer va viendo los aparadores y dice, ¡ay! ¿Cómo me gusta ese cuadro o esa lámpara o ese jarrón para tenerlo en la casa? La mujer está pensando emocionalmente cómo se vería ese florero, ese cuadro en la sala de su casa. El hombre está pensando, ¿cuánto me va a costar? Somos diferentes. Y el problema es cuando tratamos de imponerse el uno al otro y moldear al otro como yo soy. Dice ese problema, regresando al ejemplo del que decía anteriormente, que está sucediendo. Hemos metido a la mujer en un proceso tal que hoy la mujer ha perdido mucho de lo que era su identidad femenina, su identidad emocional, su identidad. Hemos querido, cuando somos novios, la mujer está llorando, venimos y la abrazamos. Oh, mi reina, mi vida, no te preocupes, aquí estoy yo, aquí está tu Superman, aquí está tu Tarzán que te va a defender. Y cuando ya nos casamos, se nos quita lo Tarzán y nos sale lo Chita. Nos sale lo animal, ¿verdad? Miren, cuando estamos casados, déjenme decirles algo, en serio. Y nuestra esposa empieza a llorar, no sabemos qué hacer. Pero es bien tonto. Porque si nosotros hiciéramos lo mismo que hacíamos cuando novios, tenemos el problema resuelto. En serio. ¿Cuántas mujeres estarían de acuerdo? Nomás dos, tres. Levanten la mano, pues. Miren, la mayoría. Pues sí. No tenemos que decir nada. El problema es que ya en el matrimonio, cuando la mujer empieza a llorar, o cuando esto, híjole, como que siento, lo digo por experiencia personal, como que se me ponen los pelos de punta y digo, ¿y ahora qué hago? No sabemos cómo manejar esa situación, pero lo sabíamos hacer cuando éramos novios y tenemos que hacer lo mismo. La mujer lo único que necesita es nada más que recostarse un ratito, refugiarse en ti y déjame decirte esto, mejor no digas nada, porque puede regar. No le estés pegando al eco, por favor. Lo traes ahí cortito, ya lo dejaste pelón de tanto calarle el pelo, mira nada más. Déjalo al pobre de Alejo, ya veo que se saca y se saca ahí. Fíjese lo que dice la escritura aquí, dice para nosotros, para los hombres, en primera de Pedro 3:7, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como al vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjate lo que nos está diciendo la escritura. Maridos, vivid con ellas sabiamente. ¿Sabes, hombre? Nosotros tenemos que enseñarnos a vivir sabiamente con nuestras esposas. Tenemos que aprender eso. De verdad, en serio. Mira, las mujeres muchas veces dicen algo con su boca, vamos a decir así, lo expresan con tanta fuerza, y la verdad es que no es eso lo que quieren decir otra cosa. Y tú tienes que tener mucha sabiduría para saber qué es lo que quieren decir en verdad. No es fácil. Miren, el otro día estaba insistiendo a mi esposa. Dice, Lupita, domingo pasado, todavía estaba, necesito que me digas si vamos a ir a Mazamitla o no, te lo propuse desde la semana pasada, y me dice, luego te digo, y luego te digo, y luego te digo, es domingo en la tarde, y no he dado ninguna cita por esperar, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues, nos vamos mañana, ya nos fuimos, y luego ya que nos fuimos, estuvimos allá muy bien, que no quería ir primero, llegamos de allá, y cuando llegamos empieza a llorar. ¿Y qué tienes? Eran como las 3 de la tarde. Dice, es que tú nomás me das probaditas. Yo hubiera querido quedarme la semana. Por eso no quería ir. Yo, mira. Gracias a Dios me tapó la trompa. Y nomás me quedé. Y le dije, me voy a trabajar, ¿eh? Y salí por la puerta. De verdad, en serio. Dije, no, mejor ni hablo ahorita, porque si hablo, no sé cómo me va a ir. La verdad es que tenemos que darnos cuenta de que a veces la mujer está diciendo una cosa con sus palabras, pero por dentro está queriendo otras. ¿Verdad? Porque te dice, oye, ¿qué es esto? No quiero. Y te está diciendo, no quiero, pero ¿sabes lo que te está diciendo? En realidad, ruégame más. Es lo que te está diciendo. Oye, pero no quiero, ruégame más. Y ruégame más. Y hasta que ya estás harto y el sábado no te hacemos nada, ahora ya perdí lo que quería. ¿Verdad? Es que es difícil entender a las mujeres. Un día hace unos años le decía yo a Roberto, decía, Roberto, ojalá y pudiéramos entender lo que son las mujeres. Si entendiéramos lo que son las mujeres, escribiríamos un libro, seríamos millonarios. Porque de verdad es difícil entender a las mujeres. Se están diciendo una cosa, pero en realidad quieren otra. Y la verdad es que no sabes cuándo quieren eso y cuándo no quieren eso. Por eso la Biblia dice, vivid con ellas sabiamente. Y luego la Biblia nos dice a todos nosotros, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada abundantemente y sin reproche. Y la verdad que a veces lo que tenemos que hacer es ir a buscar a Dios y decir, por favor, Señor, tú la hiciste, pues dime cómo la manejo, porque la verdad es que me lo pones difícil. Pero Dios puede darnos la sabiduría para que nosotros tengamos un matrimonio bueno. Ahora, para la mujer, en 1 Pedro 3:1, dice así: asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ahora yo voy a ponerme del lado de ustedes, mujeres. No piensen que porque estoy hablando de esto, voy a empezar a hablar duramente con el sometimiento. La verdad es que es difícil a veces someterse al varón. Mira, desafortunadamente, cuando los hombres descubrimos en la Biblia que la mujer debe estar sujeta al varón, parece que le dieron ahora sí toda la autoridad para venir y poner su pie sobre el pescuezo de la mujer. Y decir, ¿sabes qué? Ahora aquí mando yo. Yo recuerdo un ejemplo hace muchos años, y resulta de que nos enseñaron por primera vez este principio. Estamos empezando, muchísimos años, y el hombre llegó a la casa de su esposa, los dos escucharon la enseñanza, y dijo, a partir de hoy no quiero que uses esos zapatos, por favor. ¿Pero por qué, fulano? Porque en esta casa mando yo. Y eso es una tontería, eso es un extremo, eso no es correcto. Y de verdad, volvemos a lo mismo, tenemos que vivir sabiamente. Y a veces, hombres, hacemos muy difícil que la mujer pueda sujetarse a nosotros. Yo te digo una cosa, si nosotros somos sabios, la mujer va a someterse de una manera suave a el mandato del hombre en el hogar. Ahora, cada vez que creas tener un problema de compatibilidad, antes de quejarte de ello con alguien, lleva tu problema a Dios. Porque es Dios quien te dio esa esposa. Es Dios quien te dio ese esposo. Y es Dios quien te va a ayudar para que te des cuenta de que sí pueden ser compatibles y que sí pueden ser una sola carne. Así de que no salgas con que, ay, es que mi matrimonio no hay, los caracteres no son compatibles. No, eso no es posible. Tú ya estás con Dios y es Dios quien nos forja a cada uno de nosotros. La segunda cosa que te voy a hablar es de el matrimonio mal avenido. Otra razón por la cual se divorcian las personas, un matrimonio mal avenido. Por ejemplo, el casarse muy joven puede que traiga muchos problemas. Hay estadísticas de que las personas que se casan muy jóvenes hay porcentajes más grandes de divorcio. Así de que, ¿por qué? Porque el hombre todavía no sabe cómo guiar a una familia y la mujer no sabe cómo organizar una familia. Y es triste eso, pero la verdad, yo podría decir que podría ser el ejemplo más claro de ello. Cuando yo me iba a casar, pues resulta de que una semana antes conseguí el trabajo y un día antes dónde iba a vivir. Imagínate nada más, no sabía ni dónde iba a pasar la primera noche de que me iba a casar, el primer día donde me iba a casar. Y eso es precisamente por hacerlo uno demasiado joven. También las personas que se casan a edad, con la diferencia de edad muy grandes. Si un hombre se casa con una mujer muy joven, podría decir, bueno, ¿cuáles serían los problemas? Si hay una diferencia de 15, 20 años, para poder exagerar un poquito de esto, pues hay algunos problemas de algún tipo. Pues la muchacha apenas está saliendo a la flor de la vida y pues quiere salir al cine, quiere ir a dar la vuelta, y el otro pues ya ocupa el bastón. Y ya lo que quiere es estar en casa. ¿No, en serio? Un hombre que ya a esa edad pues ya quiere estar en casa. Por eso es tan importante que las edades sean muy, muy similares o muy cercas, para que más o menos caminen igual en las situaciones físicas de la vida. Y peor si el hombre es más chico que la mujer, porque resulta que el hombre, yo recuerdo, para poner este ejemplo, yo recuerdo que una vez íbamos por la carretera e iba una ancianita al lado mío, ni sé si viva todavía, la mamá de Marco Polo Núñez, y ahí iba con nosotros, íbamos rumbo a Guadalajara, y en la camioneta que iba adelante iba otro grupo de cristianos, iba otro señor y se bajó ahí a tomar agua, y le dije, ay, fulanita, ni me acuerdo cómo se llama ahorita, ahí va uno de su edad, porque era viuda. Dice, ay, no. ya los hombres de esa edad no se fijan en nosotros, se fijan en las muchachitas. Y es verdad. Ese dicho que dicen ahí, gato viejo tiene ratón tierno, ¿verdad? Y desafortunadamente es una verdad. El hombre tiende a ver a las muchachas más jóvenes, y si hay mucha diferencia de edad, puede haber problemas en ese tipo de matrimonios mal avenidos. Ahora, ¿qué dice la sociedad cuando está pasando esto? Para la sociedad, y luego lo que decimos es esto: para el amor no existe la diferencia de edad. Ahí oyen que Lupita D'Alessio se está casando por tercera vez o cuarta vez, y Lupita D'Alessio debe tener unos 56 a 60 años, no sé cuántos, y anda agarrando muchachos de 25, agarra dos por uno para que estén a la edad, usa uno y a los dos o tres meses ya se está casando con otro. Y no digamos de la Tigresa, esa ya parece una momia caminando, ¿verdad? Ya parece de esta, de la de Guanajuato, ya caminando, la pobre Tigresa, de tantas cirugías que se ha hecho, ya está tan acartonada que ya va a sonreír. Así quién sabe cómo, ¿no? Ya. ¿Y qué pasa? Ya agarrando muchachitos, y sabemos que al ratito los andan dejando. Ah, pero eso sí, cuando va empezando el romance, por lo regular dice, es que para el amor no hay edad. Pero cuando viene el fracaso, lo primero que dicen cuando viene el fracaso, dice, bueno, es que el amor es ciego, pero el matrimonio abre los ojos. Y siempre tenemos un dicho apropiado para cada cosa. La verdad es que hay muchas cosas que hacemos, dizque en nombre del amor, que no tienen nada que ver con un matrimonio. La verdad. Y hacemos muchas tonterías, dizque en nombre del amor, que no tienen nada que ver con un verdadero matrimonio. Así de que tenemos que tener cuidado con matrimonios mal avenidos. Si tú eres joven, eres soltero, debes tomar en cuenta este consejo de no hacerlo. Por ejemplo, un matrimonio mal avenido puede ser por muchas circunstancias: ser muy jóvenes, ser de diferentes culturas, de diferentes razas, de diferente religión, de diferente posición económica. Tiene que ver. Cuando estamos en el matrimonio, en el noviazgo, ahí no importa, con dos que se amen, con uno que coma basta. Pues es un dicho que yo nunca he visto que se cumpla, y menos en mi caso, o en el de Paco, o en el de Roberto. Ahí está Roberto. ¿No es cierto eso? La verdad es que no es cierto eso. Pues son más cosas que decimos. Yo estaba viendo el otro día, llegué a la casa, estaba cambiando ahí los canales para ver qué veía, y de pronto estaban pasando unas escenas, y como andaba viendo a ver qué era lo que me iba a quedar viendo, estaban dos chavos tratando de chantajear a un hombre. Y le dice, tienes que darnos 100,000 pesos. No sé ni de qué era la historia, ni qué programa era, porque no, nada más dice pedacito. Y entra a la casa, y entra muy preocupado. Y estando muy preocupado, llega su esposa y le dice, oye, quiero platicar contigo. Y dice, no, ahorita no, porque tengo un trabajo que hacer. Él pensando en lo que estaba pasando. Y luego le dice, entra a la oficina y le dice, es que quiero platicar contigo. He oído que tienes problemas económicos. Y él como que pensó, ay, por eso voy a descansar, porque ya lo sabe. Sí, pues tengo algunos problemas económicos. Y le dice, pues quiero decirte esto, yo estoy acostumbrada a este ritmo de vida, así de que yo no sé cómo le vas a hacer tú, pero a mí me vas a seguir teniendo este ritmo de vida, porque yo no voy a dejar nada de lo que yo tengo. Y ahí cambié de canal. La verdad es que tristemente son verdades que podemos ver en nuestra vida hoy en día. Las diferencias económicas tienen también sus problemas. Jóvenes solteros, tengan mucho cuidado con las decisiones que están tomando para casarse. Pero una vez que estás casado, como la mayoría aquí están casados, escúcheme, no hay más salida que morir en la raya, morir en la lucha para que el matrimonio funcione. La verdad. No puede decir, bueno, es que mi matrimonio fue mal habido. A mí me obligó el suegro, porque pues tenía que cumplir, y me llevaba con pistola. Pues ni modo, chiquito. Cuando te metiste con la muchacha no te llevaron con pistola, ¿verdad? Solo tienes que cumplir. La verdad es que estamos fallando muchísimo en eso. Hoy en día los muchachos se embarazan, porque una embarazó a la otra, y muy fácil les decimos, no, pues si no se quieren, pues cada quien por su lado. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, tú embarazabas a una muchacha virgen, una muchacha soltera, una muchacha sola, y tú tenías que casarte con ella y nunca te podías divorciar de ella. Y hoy en día muy fácil, no, pues si no se aman, cada quien por su lado. Y tenemos un montón de madres solteras, un montón de hijos sin padres, la verdad. Así de que tú tienes que morir en la lucha, haciendo que tu matrimonio funcione. Si tú crees que se necesita un milagro, pues Dios es especialista en ellos. Y como ejemplo puedo poner nuevamente el mío. Mi matrimonio fue un matrimonio fuera de los tiempos normales, bajo todas las expectativas de fracaso. No tenía trabajo, no tenía dónde vivir, pero cuando conocí a Dios, cuando entré a la responsabilidad, y cuando conocí a Dios, estaba a punto el matrimonio de fracasar, Dios sostuvo nuestro matrimonio. Y ahora somos compatibles, nos guste o no, y más vale que nos guste, porque vamos a vivir juntos toda la vida. Ahora hay otro punto más, crueldad mental. Hoy en día uno de los problemas en los matrimonios es la crueldad mental. El esposo o la esposa no pega, no amenaza con cuchillo o con palo, pero todo el tiempo está afligiendo a su cónyuge con críticas, con amenazas, como el caso de la mujer que le contaba. Yo no sé, pero a ver, yo no voy a cambiar de ritmo de vida, así de que, ¿cómo le vas a hacer? No sé. Y si el hombre no puede sostener el ritmo de vida, eres un fracasado, eres un conformista, eres un bueno para nada. Y lo mismo sucede al revés. Cuando hay problemas con la mujer, ¿verdad? No me sirven ni como mujer, no me sirven para nada, eres una inútil, ni freír unos huevos sabes. ¿La verdad? Y hay constantemente crueldad mental en los matrimonios. Y parecen cosas pequeñitas, pero ahí están estas constantemente. Los famosos chistes a nombre de ¿cuántos años vas a cumplir de casado en mi caso? Pues 35, me han parecido como 35 minutos. Y la mujer apenas está esponjando, pero debajo del agua. No está nada de gracioso. Eso es una ofensa. Escúchelo, es una ofensa. Y ese tipo de chistecitos a nombre del esposo, de la esposa, la verdad es que no es nada gracioso. Una mujer, yo soy un gran predicador, un buen predicador, el escritor de libros, dice, yo siempre tenía la costumbre de subirme a predicar y andaba de auditorio en auditorio y le decía a la gente, mi esposa me trata como un Dios. Todos los días me ofrece una ofrenda quemada en lugar de desayuno. O sea, se le quemaban los huevos, los frijoles, las tortillas, lo que fuera. Pero era una broma para hacer reír a la gente. Hasta que un día me dijo la esposa, oye, yo no estoy de acuerdo con esa broma. Y tenían la razón. Tenían toda la razón. Si nuestra esposa y nuestro esposo está para levantarlo, para exaltarla a ella o para honrar al esposo, y no para salir con ese tipo de chistecitos que no tienen nada de gracioso y sí mucho de hiriente. Vamos a tocar un tema, un solo tema de cómo el hombre hiere a la mujer. Norita, las próximas semanas. ¿Qué dice con respecto a la crueldad mental la Biblia para la mujer? Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, pero más la necia con sus manos la derriba. Proverbios 14:1. Mujer, si tú eres sabia, vas a edificar tu casa. Proverbios 31, de la mitad para abajo, habla de lo que es ser una mujer sabia y de cómo una mujer sabia puede edificar un hogar. Pero también la última parte dice, más la necia con sus manos la derriba. Tú, mujer, puedes edificar un hogar estable o puedes derribar a un hombre. Puedes derribar tu matrimonio. Para el hombre, ¿qué dice? Muchos hombres proclaman cada uno su propia verdad. A los hombres nos encanta proclamar nuestros éxitos, nuestras victorias. Y nada más esperamos que alguien nos haga señitas y estamos como el pavo real, extendiendo toda la cola y moviéndola como la mueve el pavo real para que nos vean. Dice la última parte, dice, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y estamos acostumbrados a proclamar lo que hacemos, nuestras victorias, lo que logramos, lo que somos, etcétera, etcétera. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Proverbios 27:15 dice así, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Fíjate, gotera continua en tiempo de lluvia y mujer rencillosa son semejantes. Si tú eres una mujer rencillosa, si eres una mujer que nomás estás, como decimos aquí, como cuchillito de palo, ¿verdad? Que ni corta, pero bien que muele. Y ahí está, ¿verdad? Y ahí estás, pero que ni corta, ya estás nomás tallándole. Y la verdad es que tenemos que tener cuidado. Ahora me acordé que el otro día fui yo a arreglar un teléfono a la casa, a la casa matriz, y tenía que arreglar un cable y dije, ¡pásame un cuchillo! Y cuando pasaron el cuchillo estaba tan sin filo que le jalé, se me vino el cuchillo aquí, y lo único que hizo fue machucarme. Y le dije, con este cuchillo yo no me suicido. No me iba a cortar, cuando me iba a cortar el pescuezo con eso, con las venas, un cuchillo malísimo. Pues así es, a veces son las mujeres, de verdad. Espérense, también los hombres tenemos algunas cosas. Proverbios 25:14 dice, como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Como nubes y vientos sin lluvia. Nubes y un viento que no tiene lluvia. Así es el hombre que nada más se anda jactando. Así de que, cuidado con la crueldad mental en el matrimonio. Tenemos que honrar y respetar a la esposa y al esposo. Y luego viene otro punto más, fraude conyugal. Fraude conyugal o huelga en la cama. Algunos esposos, abundan hoy en día esposos que dejan de hacerle caso a sus mujeres como esposas y les niegan su satisfacción sexual. Y mucho más abundan las esposas que cometen este error, huelga en la cama. No voy a entrar en detalles, pero sí quiero aclarar algo que es muy importante. La relación sexual en el matrimonio no produce el calor del hogar. Pero la relación sexual en el matrimonio es el termómetro que nos dice cómo está la relación entera de la pareja. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que si una pareja ha llegado a separarse aún en el área conyugal y está dejando pasar tiempos que no son los normales en una pareja para tener relaciones sexuales, hay algo malo. No en el sexo, en todos los demás otras áreas. Posiblemente la comunicación se ha roto. Posiblemente las heridas que uno ha hecho al otro hicieron que la persona, el hombre o la mujer, se aislara y empiezan a haber situaciones difíciles. Por lo regular, cuando el hombre es joven, no le importa mucho si está enojado para buscar a su esposa. Pero la mujer está herida. Pero las cosas van cambiando. Las cosas cambian. Con la edad tendemos hasta cambiar de emociones. A veces los hombres nos volvemos más emocionales ya con la edad. Y las mujeres ya se vuelven más prácticas. Hay cambios. Y después resulta que ahora yo soy el emocional y yo soy el ofendido. Y la verdad es que cuando eso se aleja, tenemos un problema grande, muy grande. Si el termómetro está demostrando que no hay calor en el matrimonio, entonces tenemos que empezar a ver, es una zona de alarma y tenemos que tomarla muy en serio. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice en 1 Corintios 7:3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y así mismo la mujer con el marido. Pues es una obligación. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y así mismo la mujer con el marido. Y si seguimos leyendo, nos dice que el cuerpo mío, cuando yo me caso, mi cuerpo ya no es mío, es de mi esposa. Y el cuerpo de mi esposa ya no es de mi esposa, es mío. Y que cuando mi esposa tenga necesidad, yo tengo que complacer a ella. Y cuando yo tenga necesidad, ella me tiene que complacer a mí. Eso dice la Biblia. Y dice, no os dejéis, no os alejéis mucho de esta situación, a menos que sea de mutuo acuerdo para oración y no por mucho tiempo. Y eso que dice la Biblia. Y si algo está pasando ahí, tenemos problemas muy graves, porque quiere decir que todos los demás cimientos, todos los demás lugares sobre los que se construyó el matrimonio, está muy mal. Así de que tenemos que tener cuidado con ello. Otra cosa más es el descuido del hogar por parte del esposo. Mira, la Biblia nos dice en 1 Corintios 11:3 que el hombre es la cabeza de la familia. Y como cabeza de la familia tengo grandes responsabilidades para el matrimonio, para la familia. Y déjame decirte que posiblemente el 99.9% de que un matrimonio esté mal tiene que ver conmigo, con el esposo, con el varón, con lo que he dejado, con lo que he descuidado el hogar, en mi vida. Y tenemos que tener cuidado con ello. Muchas veces nosotros pensamos que con el solo hecho de ser muy cumplidos para traer el diario, el chivo, el dinero para comer, es más que suficiente. Me mandaron por ahí un correo y me dicen, ¿cómo ayuda un esposo a su esposa en la limpieza del hogar? Y dice, levanta el pie para que la mujer pase la aspiradora. Y pensamos que a veces eso es como ayudamos y eso es suficiente. Y eso es una mentira. La verdad es que nosotros tenemos muchas cosas en el hogar, tenemos descuido en el área del hogar. Si nosotros viéramos el matrimonio como el negocio, como el trabajo, como el lugar donde nosotros sacamos nuestro sustento, y vemos esto, vemos que al trabajo somos apasionados. Por lo regular, cuando estamos enamorados del trabajo, somos apasionados. Procuro llegar antes, procuro dedicarle tiempo, procuro estar ahí, pues invertirle tiempo, invertirle dinero, y procuro no sangrar al trabajo, no hacer cosas que vayan a hacer que el trabajo o mi empleo o mi negocio quiebre. Pero no hacemos lo mismo con el matrimonio, y lo mismo tendríamos que hacerlo. Tendríamos que estar apasionados, tendríamos que invertirle tiempo, tendríamos que invertirle dinero, y procuraríamos no herir a nuestro cónyuge. Y también la esposa, es otro punto, tiene descuido en parte del hogar. Como le decía, la mujer es la que más se ha salido de los moldes establecidos por la palabra de Dios para ella, la verdad. Perdónenme, mujeres, pero son ustedes las más afectadas. Yo no estoy diciendo que ustedes se lo hayan propuesto. Nosotros mismos tuvimos esa culpa. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que nos casamos y ahora ya llegan al matrimonio y luego le dicen, bueno, ¿y tú de qué vas a trabajar? No, pues yo pensé, la mujer dice, pues yo pensé que tú ibas a trabajar para mantenerme. Ah, no, chiquita, yo no te puedo mantener solito. Así de que, vamos, mita y mita. Y ya entran al matrimonio como una sociedad, y es pura suciedad. La verdad, que lo ideal sería que la mujer no trabajara en la familia. Eso sería lo ideal. Yo por eso les digo, muchachas, no se casen jóvenes, realícense, hagan una carrera, está bien, y trabajen, se salen a los 22, 23 años de la carrera, no sé exactamente, y trabajen 3, 4, 5 años y ártense. Y después cásense y el marido la mantenga. Pero ahora los maridos no quieren mantener. Fíjate, en la Biblia, estaba leyendo el otro día del libro de Isaías, que va a haber un tiempo, creo que estamos en ese tiempo, en que dice, 7 mujeres vendrán y le dirán al hombre, dame tu honra, aunque no me mantengas, yo me mantengo. Y parece que estamos llegando a ese tiempo. Mujeres que hoy en día están buscando a esposos, que no importa que yo lo mantenga, dice la mujer. Y como decía por ahí un hombre que conoce a alguien, y lo conoce, y que dice, y no trabaja, la mujer es la que trabaja. Y dice, ¿tú no trabajas? No, yo me quedo en la casa a cuidar a los hijos. ¿Y luego por qué? Es que el kilo de muñeco vale muy caro. Y la mujer lo mantiene. Y no sé cuántos más matrimonios están igual. Y la verdad es que nosotros hemos tenido la culpa, varones, porque no estamos dispuestos. Mujeres, jóvenes, muchachas solteras, no quieren trabajar, aténganse al salario que gana el varón. No, pero es que si no, pues nunca vamos a tener carro.
Bueno, no importa, algún día.
No, pero es que si no, y ahí con el pretexto de que el carrito, que la casita, que el horno de microondas, que la patineta y no sé qué tantas cosas ahí inventan, ahí se la pasan la vida trabajando. Yo conocí hace años a una compañera de trabajo y le decía, ten cuidado, no, es que nada más vamos a conseguir esto y lo otro y luego después ya me salgo de trabajar. Nunca se salió y acabó divorciada. La verdad, y hay mujeres que ahora no quieren dejar de trabajar, porque ahora entran hasta con temor al matrimonio. ¿Y qué pasa si se me divorcian? ¿Qué voy a hacer? Pues ya estás pensando desde el principio en el problema que te vas a meter cuando te cases con ese muchacho. Si no te vas a casar con el 100% de seguridad de que él va a dar todo para ti, tú vas a dar todo para él. La verdad, es triste la situación en el matrimonio hoy en día. Ahora, quiero dejar algo bien claro en estos dos puntos que cité ahorita. Es que si una de las partes ha dejado de hacer lo que es correcto de acuerdo a la palabra de Dios dentro del matrimonio, el otro sigue obligado a hacer lo que es correcto delante de Dios. Y esto es posiblemente lo único que puede salvar un matrimonio. Aquí el problema es que la mujer dejó de hacer lo que era correcto, pues ahora yo me salgo con la mía. Y así vamos. El ejemplo que yo les digo es este, con respecto a mi esposa. Yo creo que muchas veces yo he dejado de hacer lo que es correcto en el matrimonio, en el hogar. No, nada de pecado, solamente de descuido de parte mío para el hogar. Pero mi esposa siempre, durante ese tiempo, se conservó haciendo lo que era lo correcto. Y posiblemente hay algunas cosas, algunas veces, dejó de hacer lo correcto. Pero en ese tiempo, yo siempre hice lo correcto. Hubo veces que la verdad, yo quería salirme con la... que me saliera el Gutiérrez antiguo, ¿verdad? En serio. Antes arreglaba las cosas a cachetadas y... ¡Ay! Pero yo voy, me meto en mi cuarto y digo, Señor, tú me la diste y pues tú me la mansas. Y a mí me amensas para poder ahí. O al revés, a lo mejor dijo eso ella, ¿verdad? Pero ahí no la llevamos, ahí vamos los dos. Pero hemos seguido haciendo lo que es lo correcto. Cuando ella no ha cumplido con una cosa, yo no he salido corriendo a buscar, desahogarme o hacer algo porque ella no hizo lo correcto. Y de igual manera ella para conmigo. Y el problema es que inconscientemente tendemos a cobrarnos lo que se nos hace. Y tenemos que tener cuidado con ello. Otro punto más es el descuido en nuestra persona. Algunos esposos descuidamos nuestro aspecto personal. Cuando éramos novios, nos echábamos el kilo de agua de colonia y nos poníamos bien rasuraditos y todo lo que tú quieras. Y la muchacha estaba allá en el balcón esperando a su príncipe azul que llegara en su caballo blanco para montar, para brincar desde el balcón. Y ya a la vuelta de la esquina venía el príncipe en su caballo y ya olía el olor de los perfumes de su novio. Y ahora, ay Dios mío, parece que te pusiste 7 machos y se te murió uno, ¿verdad? Te pusiste el perfume 7 machos y uno estaba muerto. Y apestas a rayos. No, y el aliento. Un aliento bloqueador. ¿Verdad? No, hombre, qué bárbaro. La traes muerta. ¿Han visto el último comercial que están sacando del Axe? ¿Verdad? Que la muchacha se agacha, le cae una libreta a la muchacha y el muchacho se le agacha y la muchacha... Y uno está pensando, híjole, este las trae muertas. Pero llega a su gabinete, donde levanta la mano y ahí en su mismo gabinete, un aliento, un olor bloqueador completamente. Pero las mujeres no cantan mal las canciones tampoco, ¿verdad? En su noviazgo procuraba ponerse sus mejores galas. Y ahora en el matrimonio, usan puras garras para andar ahí en la casa. Y de verdad, ¿qué? ¿Se descuidan? Se levantan, se levantan como que se metieron el pelo a la licuadora o a la batidora o a la secadora y nomás se ponen un broche ahí. Y luego entra en la bata con un agujero por acá, por un lado, o manchada con chile por acá, o el chiquillo la mió por acá. ¿Para qué te cuento, verdad? Y el marido va a salir a donde están las secretarias bien arregladitas. Muchachas, por favor. Le digo a mi esposa, yo siempre la veo como ustedes la ven. Así está siempre mi esposa aún en la casa. A mí se que últimamente me ha dado por ponerme pijama, la llegué corriendo a la reunión de mediodía y me aventé cuando me puse mi pantalón largo, y ya me puse mi pantalón largo ahí de mi pijama. Nomás me faltó el gorrito y lo demás era como para dormir. Yo quería descansar un ratito. Pero tenemos que ponernos guapos y guapas y cuidado con ello. Yo le decía que el otro día me llegó a visitar una de mis hijas del hogar de amor. Y de verdad, la conozco desde que tendría los 7 u 8 años. Ahorita anda como los 20, no estoy seguro. Y venía, pero nunca la había visto así, de bonita y de arregladita. Y dije, niña, ¿a dónde va? Con el ginecólogo, papi Naúl. La mujer va ahí con el ginecólogo y se depilan todo y se arreglan y se ponen bien guapas porque van ahí con el ginecólogo. Pero con el marido... Oh, hombre, ahí traen los pelos ya enredados ahí en los pies, ahí ya de que ya se las alargó tanto. Muchachas, cuídense por favor. Fíjate lo que dice la escritura, Cantares 2:15. Cazadnos esas zorras pequeñas que echan a perder la viña. Por Cantares 2:15. Cazadnos esas zorras pequeñas que echan a perder la viña. Cantares es un canto de entre un novio y una novia. Ellos están diciendo, vamos a quitar las pequeñas cosas que destruyen todo lo que puede dar un gran fruto. Una viña puede dar unos grandes racimos de uvas, pero si dejan esas pequeñas zorras, comen las raíces, comen el tallo y ya no hay fruto. Pero si ellos quitan esas zorras, van a tener mucho fruto. Y lo mismo es con nosotros. Hay pequeñeces, como esta que les estoy diciendo, de cuidarse, de arreglarse, de ponerse limpios y todo eso. Tiene que tener cuidado con todo ello. La verdad, hay que saber ser coquetos con la esposa, coquetas las esposas con sus esposos. La verdad, estaba leyendo en Selecciones ayer antier, y dice que un hombre dijo, no puedo tener hijos, no podían tener hijos, y fueron con el doctor, era un campamento militar, y el esposo la llevó con el ginecólogo, y le dijo, señora, por favor la voy a revisar, quítese la ropa, y le dijo, ay, aquí delante de mi esposo, y le dijo, ahora entiendo por qué no pueden tener hijos. Infidelidad conyugal, esto abunda. Y ya no son solo los esposos, sino que hay muchos casos de esposas que son infieles a sus esposos. La verdad, no voy a entrar en detalles, solamente te voy a leer Proverbios 5, del 16 al 20. Dice, se derramarán tus puentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Y está hablando de ir a buscar personas del sexo opuesto fuera de casa, obtener satisfacción sexual fuera de casa. Dice el verso 18, bendito sea tu manantial y alégrate con la mujer, alégrate mujer con el hombre de tu juventud. Dice, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego por la mujer ajena? ¿O ciega por el hombre ajeno? ¿Y abrazarás el seno de la extraña o del extraño? Cuidado. Yo te recomiendo un libro, El amor debe de ser firme para la infidelidad conyugal. Te recomiendo ese libro. Les doy un consejo rápido. Si el hombre está cayendo, la mujer está cayendo en una infidelidad y apenas tiene poco tiempo que está empezando a querer, que está coqueteando, se firme. Dile, ten cuidado con lo que estás haciendo. Y si ya estás, sabes que estás saliendo con la otra, dile, o la otra, o el otro, o yo. Pero no voy a aceptar eso. ¿Por qué? Porque normalmente cuando un hombre o una mujer empieza con una aventura, no lo hace porque se quiera divorciar del otro, solamente quiere una aventura. Y un tipo de esa reacción puede hacerlo volver, pues ¿qué estoy haciendo? Pero si ya lleva tiempo en esta relación, mi consejo es el otro. Sé mejor amante que la amante. Y tienes que tener ese cuidado. Le digo yo, la amante le recibe con una tacita de café y le quita los zapatitos para que esté cómodo, para recibirlo en casa, y tú lo despides con el traste del café aventándoselo a la cabeza y los zapatos también. No, sé mejor amante que la amante. Desacuerdo en la disciplina de los hijos. Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Escúchame, ¿no sabes tú qué cantidad de problemas hay en los matrimonios por el desacuerdo en la disciplina de los hijos? Resulta que el hombre está llamándole la atención a los hijos y desafortunadamente como hombres a veces no tenemos la sensibilidad para llamar la atención y somos duritos en ese aspecto. Pero viene la mamá y se mete por ahí entre medio y dice, ay, es que eres muy duro, no le estoy diciendo esas cosas. Y se lo dice delante de los hijos. Mira, puedes tomar, va a haber dos reacciones que va a tener el hombre. O te va peor que el hijo, o el hombre se va a quedar callado y olvídate de que se va a volver a meter en la educación, en la disciplina de ese niño. Y cuando el tiempo pase, por ahí la Biblia tiene un proverbio que dice, el hijo consentido avergüenza a quién. ¿A quién? A la madre, no al padre. La verdad. Y ten cuidado con eso. Es que somos duros a veces para llamar la atención a nuestros hijos. Bueno, espérate. Mira, si tu esposo no está llamando la atención al hijo con un machete o con un cuchillo para llamarle la atención, no te metas. Y después, con sabiduría, tú platicas con tu esposo. Y dile, ¿sabes qué? ¿No crees que si podemos aquí hacer esto? Con mucha sabiduría. Partidarismo por parte de los hijos. Partidarismo por parte de los hijos. Es otro problema. Unos toman partido por uno, otros toman partido por otro. Jacob y Esaú es el caso. Y déjame irme hasta el último para que me alcance el tiempo. ¿Cuánto tiempo le queda ahí, Paco? ¿Tres minutos? ¿Cómo he tomado tiempo? Porque se acabó el amor. Muchos decimos que es que ya se acabó el amor. De pronto está sentado la pareja ahí en el lugar del desayuno, vamos a llamarle así, y luego el hombre está viendo a su esposa y luego le dice, híjole, yo no sé cómo me casé con este hombre, ya no siento nada por él. Pero no se da cuenta que la mujer en el otro lado de la mesa está diciendo lo mismo, para sí, para adentro. Y usamos este ejemplo, se acabó el amor. ¿Cuándo se acabó? ¿Por qué se acabó? Y eso es lo que nadie se pone a pensar. Simplemente decimos, ya no lo quiero, ya no te quiero. ¿Qué quieres que haga? Sobre el corazón no se manda. Y ya no te quiero. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cómo comenzó? ¿Por qué no buscó una solución cuando comenzó? ¿Por qué se esperó hasta que ya no había remedio? Déjame decirte algo. Yo creo que por lo menos en mi vida de matrimonio, 3, 4 o 5 veces, yo he sentido que ya no quiero a mi esposa. La verdad. ¿Pero qué hice yo en esta ocasión? Dije, no, más me vale estar enamorado de ella, voy a venir con ella toda la vida. Y yo me metí a buscar el rostro del Señor. Señor, tú tienes que derramarme amor con mi esposa. Y han pasado años que no ha pasado nunca más eso por mi mente. Yo amo a mi esposa, yo quiero a mi esposa. No nada más lo digo para fingir con ustedes. Ayer andábamos en una reunión, andábamos tomado de la mano, ella y yo, ahí en una reunión de la despedida de Juan Francisco, y una mujer nos dijo, ¡ah, qué bonito se ven como novios! Nosotros siempre queremos andar como novios. La verdad. Ahora te voy a dar un consejo rápido. Nunca aceptes como normal que ya no le amas. Nunca. Nunca. Nunca aceptes como normal que ya no amas a tu esposo o a tu esposa. Porque la Biblia nos dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Hace el ministerio de la alabanza. Dice esto que dice la Biblia. Ahí déjalo, solo se va. Dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Y yo creo que si el esposo o la esposa nota que se le está acabando el amor, pues debe de empezar a orar y decirle: Señor, enséñame a amar a mi esposo o a mi esposa. La Biblia nos dice que debemos amar a nuestros enemigos y hacer bien a los que nos aborrecen. ¿Por qué no hacerlo al esposo o a la esposa? Y la verdad es que es ahí donde tenemos que doblar nuestras rodillas delante de Dios. El Espíritu Santo nos dice: si te enojas, que no se ponga el sol sobre tu enojo. Es verdad que en el matrimonio vamos a tener problemas, pero no permitamos que los problemas destruyan nuestro matrimonio. Tú arregla cada día los problemas que haya. No permitas que esto se acumule. Esos son los que producen las heridas que van haciendo que nos separemos. En esta noche yo quiero orar por ustedes, por cualquier causa, no solamente tiene que ver con eso, pero si es por eso, mucho mejor que podamos ayudarte. Yo te quiero pedir que si en este tiempo salgas tú aquí para que adoremos, los que quieran venir para que oremos por ellos, adoremos; los que no hay en su lugar, adoren un momento al Señor y vamos a entrar en oración y puedes empezar a salir. Señor Jesús, tú sabes que Colima ha sido reconocido como un estado